La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Venimos a... estuve trabajando en Europa y justo nos tocó, no sé si era el día de la marcha del orgullo gay o qué, pero usted no se imagina lo que es Europa hoy con lo que es ideología de género y tantas cosas. Si acá pensamos que estamos mal, hay otros que están mucho más adelantados, lamentablemente. Y eso viene. Y esas cosas van a seguir sucediendo, porque los tiempos están cerca. Nos guste o no, todo está llevando. Mire, va a ir a un aeropuerto y se va a encontrar con dos personas nada más, porque todo lo hace usted con sus máquinas, con las máquinas. Va a ir a un lugar y no va a tener a nadie, simplemente usted se registra, llega al hotel y pone el código que le dan en la puerta y usted entra, no hace falta que alguien lo reciba. Usted necesita algo en la habitación, usted hace con el código y le habla a la máquina y la máquina le contesta todas las cosas que usted quiere saber. Y uno dice, ¡ay, el anticristo! No, no, son cosas que van a venir y aún las cosas que no sabemos y que van a llegar, pero que los tiempos se están acercando. Y hoy ya... uno puede ir por donde sea y darse cuenta de que las fronteras humanas ya no están, que uno puede estar en cualquier lugar sin tener que explicarle nada a nadie. Las situaciones que se viven en el mundo entero, déjeme decirle, los tiempos están cerca, pero hay una iglesia que todavía tiene que ser luz, para eso fue llamada. Ser la luz y la sal en Chingolo, en Lanús y en el lugar donde Dios nos mande. ¿Puede decir amén a eso o no? Amén. Bien, vamos a la palabra. Abra su Biblia, no puede ser de otra manera. En este día, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Y si tiene su Biblia, le voy a pedir que me acompañe unos minutos. Vamos a tomar lectura como para darle el pie a esta palabra y tener el contexto de todo lo que vamos a estar compartiendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Vamos a tomar algunos versículos, luego vamos a pasar al capítulo 2. Pero si puede, y no tiene su Biblia, quizás a mano, preste atención, vamos a leerla en la versión Reina Valera 60. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Y déjeme empezar desde el versículo número 1 para darle contexto, como dije, a esta prédica. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estos son los evangelios. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, fíjese, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros, ¿cuántos dicen amén a eso? Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, Señor, pará, una pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las cuestiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, wow, gloria a Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén a la palabra de Dios. Cuando leemos los evangelios, la historia de Jesús en medio de este tiempo, en medio de nuestras generaciones, en medio del ser humano, lo vemos a Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios. No es un Jesús mitad hombre, mitad Dios, no, no, un hombre que vino a cumplir todo lo que Dios había dicho que iba a suceder, 100% hombre, pero también Él nunca dejó ser Dios, 100% Dios. Y dice la Biblia que el día que había resucitado, ese mismo domingo, todos estaban ahí encerraditos, con miedo, los discípulos, diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Pero aún dice que las ventanas y las puertas estaban cerradas. Pero Él se aparece en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Y dice que ahí sopla el Espíritu Santo y dice, reciban el Espíritu. Él se había resucitado. Él había marcado un antes y un después en la historia. Porque Él es la primicia de todos los que han resucitado. Y los que un día resucitaremos cuando Él suene la trompeta y nos iremos con Él. Pero durante 40 días les estuvo hablando y predicando y enseñando acerca de las cosas del reino. Durante 40 días les estuvo contando lo que iba a suceder cuando Él ya no iba a estar. Y de hecho, una de las últimas palabras es esta: van a recibir el Espíritu Santo, ese poder para ser testigos. Poder para ser testigos. No poder para sacarse la selfie como el destacado cristiano del mes o del año. No como el que tiene poder, el más ungido, sino poder para ser testigos. Y cuando hablamos de testigos, hablamos de morir a nuestros deseos, a nuestras maneras de pensar, a nuestra manera de manejarnos y dejar que Él guíe nuestra vida. De hecho, testigo viene de eso, viene de morir a nuestros deseos y dejar que Él gobierne. Muchos de esos discípulos, después apóstoles, tuvieron que dar su vida física porque amaban a Dios de tal manera que no lo iban a negar. Y sin embargo, aún en medio de esas circunstancias, Dios usaba para predicar a reyes, a naciones y a tantos hombres. ¿Pero qué hicieron los discípulos? 40 días aprendiendo de Jesús resucitado. Luego empieza un periodo de que hoy nosotros conocemos, que son 10 días. Por eso, si todavía tiene su Biblia abierta, continúo la lectura en el verso 12. Entonces, esos que vieron que Jesús se iba a los cielos y que las nubes lo cubrieron, verso 12. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban todos esos apóstoles. Sigo leyendo 14. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Cómo perseveraban? Unánimes. En oración y en ruego. Con Facebook e Instagram. Con el diario de la tele o con esto. No, ellos decían, perseveraban unánimes en oración y en ruego. Por eso que llega el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, 10 días después, estaban todos unánimes juntos. Déjeme contarle el primer secreto de esta mañana. ¿Usted quiere estar junto con su hermano en unidad? Tenemos que aprender a estar unidos en la oración. ¡Ah! Dolió. ¿Usted quiere estar unido con el cuerpo de Cristo? Necesitamos aprender a estar unidos en la oración. No, los miércoles vengan los viejos, etcétera, no. Que venga el que tiene tiempo. Si no podemos unirnos en la oración, no espere que el Espíritu Santo se manifieste. Porque si hay algo que busca el Espíritu Santo, es que usted y yo dobleguemos nuestra carne para que Él haga lo que Él quiera. Si ponemos nuestra agenda por delante de lo que Dios quiere, déjeme decirle, seguiremos esperando, y esos 10 días para algunos serán años. Para otros quizás es el mismo día que acepta el Señor. Eso lo determina Dios. Nosotros no podemos ni comprar el pack del Espíritu Santo y fuego, como quiso hacerlo ahí el mago, ahí Simón, y dijo, ¿cuánto hay que poner? Yo tengo plata, lo puedo solucionar. Esto no se trata de comprar. Se trata de que tu vida y mi vida digan no a mis deseos y unirme al cuerpo de Cristo en oración y en ruego. Cuando eso sucede, déjeme decirle, el Espíritu Santo puede venir con total libertad. No porque Él no lo pueda hacer en otra forma, sino porque busca que tu corazón y mi corazón se una en un solo clamor, en una sola mirada, que Cristo sea exaltado. Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que cayó una llama ahí que todos miraban, sino dice como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos, los que vienen los martes, los que vienen los jueves, el que se sienta más adelante, el que se sienta más atrás. No, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Verso 14, entonces Pedro... Vamos, Pedro, todavía, poniéndose de pie con los once. No era solo Pedro, era con los once. De eso se trata el Espíritu Santo, no tiene favoritos. Él usa a su iglesia, a todos aquellos que lo aman y quieren ser usados por Dios. Dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, esos 120 que están en el aposento, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día son las 9:00 a.m. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, yo lo creo, y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Adelanto hasta el verso 37 y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén a la palabra de Dios. La gente se había juntado porque era el día de Pentecostés, era el día donde se celebraba una fiesta agrícola, donde se le daba gracias a Dios por las cosas que Dios le permitía disfrutar en la vida del campo. Eran judíos que estaban por todos lados y habían venido para celebrar. Eran personas religiosas, eran personas que conocían al Dios Padre de la antigüedad, de todo lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. Eran personas que conocían el mover de Dios a través del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia que nosotros hoy podemos leerla en la Biblia. Pero le faltaba conocer algo, que era la persona de Jesús. Por eso que cuando Pedro empieza a contar y empieza a hablar y dice, esto fue lo profetizado por el profeta Joel. Por eso que ustedes necesitan, lo conocen a Dios Padre, conocen a Dios Espíritu Santo, pero necesitan todavía conocer quién es Jesús y qué es lo que Él hizo en estos años que ha estado con nosotros y cómo murió y resucitó. Por eso le dice, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Por eso que nosotros no bautizamos de esa manera, porque nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero aquí, cuando le habla a un pueblo que conocía a Dios Padre, que lo adoraba a Dios Padre, por eso estaban ahí en esa fiesta, que conocían la obra y el mover del Espíritu Santo. Pero le faltaba conocer que ese Jesús había muerto también por ellos. Aunque su sangre tenía otro linaje, necesitaban reconocer quién era Jesús. Si uno quiere hablar de la persona del Espíritu Santo, y sé que lo han hecho a lo largo de estos últimos domingos en la Escuela Faro y también en algunas prédicas, así lo he visto, pero déjeme terminar en este día tan especial que es Pentecostés, en así como Pedro le dijo, tienen que conocer a este Jesús que ustedes han matado. Déjenme a lo largo de la palabra ver cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de Jesús y cómo nosotros hoy necesitamos aprender cada día más de Él. Como dije, si uno quiere ver la obra del Espíritu Santo, lo vamos a encontrar desde Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el último capítulo y versículo del libro de Apocalipsis. El mover del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo va de una etapa a la otra, porque el Espíritu Santo, lo han aprendido en estos domingos, es Dios. No es el hermanito menor que dice, bueno, es el último. No, es Dios. Así como está Dios Padre, Dios Hijo, también está Dios Espíritu Santo. Uno empieza a leer las primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la... Verso 2, ¿qué dice? Y estaba todo desordenado y vacío. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, Génesis 1:2 ya empieza a mostrar la presencia del Espíritu de Dios. Pero me gusta que pueda haber desorden en el verso 2. Y uno puede decir, ¿qué va a pasar? Pero llega el verso 3 y dice, y dijo Dios. ¿Sabe lo que necesitamos? Es al Espíritu Santo. Pero también necesitamos a su palabra para que todo quede ordenado. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y empieza a contar cómo Dios, a través de su palabra, empezó a ordenar todas las cosas. De hecho, el apóstol Pablo lo va a hablar en Corintios y va a decir, hey, tranquilo, está buenísimo que el Espíritu Santo se mueva y que todo el mundo hable en lenguas y que todo el mundo declare victoria, y está bueno, pero hay que tener orden. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Ahora, si tengo solo palabra y no tengo espíritu, déjeme decirle, no tiene vida. No tiene vida, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo, ¿para qué? Para comprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. De hecho, la Biblia, si no fuera inspiración divina, sería un libro más en la biblioteca que podría acompañar a tantos otros libros. Pero la Biblia tiene eso, que cuando usted la lee, hay una frescura en su corazón, hay un confort en su alma que dice, wow, qué bien me hace leer la palabra de Dios. Y quizás usted va a leer el mismo versículo 1, 10, 1,000 veces, y el Espíritu Santo traerá un renuevo cada vez que usted la lea, y va a decir, wow, esta palabra, la verdad que es viva y es eficaz. Necesitamos que la palabra de Dios nos ordene, que la palabra de Dios nos guíe, que la palabra de Dios esté dándonos esa dirección. Pero ¿sabe qué? Necesitamos primeramente al Espíritu Santo que vaya trabajando en nuestras vidas para que haga la obra completa para la cual Dios nos ha llamado. Uno puede ver cómo en la antigüedad el pueblo de Israel se movía porque una nube lo guiaba. Se movía de noche, estaba cuidado por esa columna de fuego. Los profetas, los hombres de Dios, los jueces que eran guiados, personas que cuando tocaban su instrumento, ese Espíritu de Dios caía de tal manera que el ambiente cambiaba. Y lo podemos ver como Dios, a lo largo de todo lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, se fue moviendo de una y otra manera. Después encontramos, como dije, una hoja dando vuelta que para nosotros es el Nuevo Testamento, o lo conocemos así, donde el Espíritu de Dios se movía de tal manera, como lo hemos leído en Hechos 2, donde esos hombres que antes tenían miedo de proclamar de quién eran, Pedro se levanta junto con los demás y dice, empecemos a proclamar, este es el momento que Dios nos ha llamado, esta es la palabra que se ha cumplido en nuestras vidas. Y empiezan a hablar, y empiezan a decir, por eso que cuando a Pedro le dicen, vos sos uno de esos, cuando estaba ahí Jesús siendo torturado, él dice, yo no lo conozco. Pero después, cuando le dicen, vos no vas a poder hablar más, ya lleno del Espíritu Santo, uno de ellos era Pedro y dijo, yo no voy a dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. ¿Sabe lo que cambia la vida de Pedro? Es la plenitud del Espíritu Santo en su corazón. ¿Sabe lo que cambia en nuestra vida? Que ese poder que hemos leído, Hechos 1:8, no solamente sea algo que alguien lo escribió y que haya escrito ahí, haya estado ahí, sino que lo podamos vivir cada día en nuestras vidas, diciéndole, Señor, lo quiero experimentar en mi corazón. Y uno dice, bueno, ¿y cuántos años hay que tener? No sé, no importa. Podés ser desde niño ya bautizado y poder bautizado en el Espíritu Santo y fuego y poder disfrutar la gloria de Dios. O quizás todavía tenés 50, 60, 70 años, no lo sé, y todavía estás esperando esos 10 días en el aposento. Déjame decirte, vale la pena seguir unánimes clamando para que ese Espíritu Santo y fuego caiga. Vale la pena, jóvenes, anhelar la llenura del Espíritu Santo. Vale la pena, matrimonios, que el Espíritu Santo gobierne de tal manera nuestra vida, que Él tome el control cada día, que Él sea nuestra guía, nuestra dirección. Es el lugar a donde tenemos que ir cada vez que podemos abrir nuestros ojos y decir, Señor, gracias por un nuevo día. La iglesia primitiva se movía por lo que el Espíritu Santo ordenaba. A veces para nosotros es más fácil mirar YouTube y ver qué nos dice, cuando la Biblia nos enseña a depender del Espíritu Santo cada día. Los apóstoles se juntaban y decían, nos parece bien a nosotros porque lo hemos discutido así, y nos pareció bien a nosotros. Pues acuerda esos pasajes que dice, y también al Espíritu Santo. Es ahí donde la iglesia empieza a tener el éxito, como nosotros podemos hoy definir, empieza a tener sentido para la cual ha sido llamada. No para pasar un buen momento cuando estamos en un culto, sino para poder juntarnos y que el Espíritu Santo pueda descender, aún desde la primera canción, aún desde que abrimos la puerta y ya el cuerpo de Cristo se empieza a juntar, en poder decirle, Señor, anhelo que ese Espíritu Santo y fuego también empiece a descender en mi vida. Usted y yo lo aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo ya viene a morar en nosotros. Ese Espíritu Santo nos trae la seguridad de que somos hechos hijos de Dios. Y también nos da la seguridad que cuando Él venga a buscar a su iglesia, nos iremos con Él. Pero ¿sabe qué? Hay mucho más. Hay mucho más para descubrir. Hay mucho más que Dios quiere enseñarnos si tan solamente disponemos nuestro corazón para decirle, Señor, anhelo más conocer al Espíritu Santo. Mire, Jesús empieza su ministerio. Hasta los 30 años, Él construía, no sé, se dice que su papá era carpintero. Acá hay algunos carpinteros. Algunos dicen, bueno, pero no sé si era carpintero de madera o carpintero de piedra. No importa. La cuestión es que Jesús quizás hacía la puerta y el lintel para usted que quizás tenía una nueva habitación que hacer en su casa. Y hasta los 30 años, Jesús trabajó en el taller de su papá. Uno dice, ¿y por qué pero tanto? Todo un tema muy hermoso para estudiar, porque a los 30 años, pero déjeme meter cuando llegó la edad de 30 años. Él va al Jordán para ser bautizado por su primo, era Juan, lo que hoy conocemos Juan el Bautista. Dice que cuando Juan lo ve, Él le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí ese hombre que yo tanto le he hablado, que yo los bautizaba a ustedes en agua, pero que iba a venir uno mucho más grande y que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y ahí llega Jesús. Lo ve a Juan y le dice, vengo para ser bautizado. Ya hice el bienvenido al faro. Ya hice todo. Tengo que ser bautizado. Y Juan le dice, no, maestro, no. Yo no te puedo bautizar a ti. Y Jesús le dice, mirá, para que sea lo que ha sido proclamado, lo que ha sido profetizado, me tenés que bautizar. Juan le decía, pues yo no soy digno de atarte las zapatillas, Jesús, yo no puedo. Y él le dijo, deja para que se cumpla la Escritura. Dios no hizo nada que su Padre no le había mandado hacer. Jesús entra en el Jordán. Algunos fueron y conocen esos lugares. Dice la Biblia que Juan lo bautiza. Ya todos los que estaban, los músicos, empezaron a cantar, como hacemos nosotros de costumbre. La cuestión es que algo sucede. Dice la Biblia que el cielo se abre. Imagínate estar en ese bautismo. ¡Ah, qué selfie, ni selfie! Yo empiezo a fotografiar todo. Dice que el cielo se abre y que el Espíritu Santo en forma corporal, y vuelvo a decirlo, como paloma, no es que baja una paloma, sino que los que estaban ahí ven ese Espíritu Santo en forma corporal descendiendo y escuchando la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Mire, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así como lo encontramos en Génesis a partir del 1 y del 2, lo encontramos también en el bautismo de Jesús. La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice la Biblia que esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y dice la Biblia que terminado las fotos y terminado todo el acto del bautismo, Jesús fue llevado al desierto, pero lleno del Espíritu Santo, porque había algo que tenía que suceder en su vida, y eran 40 días donde él estuvo en el desierto. Una vez se dice: bueno, me gustaría estar lleno de Dios para ir a las naciones. Sí, sí, buenísimo. Me gustaría estar lleno de Dios para tocar y que el cielo se abra y que las nubes caigan y que la paloma se mueva. Sí, pero ¿cuántas veces nuestra vida tiene que ser llevada a un proceso para que Dios haga lo que Él quiera en nosotros? En esos 40 días vos conocés, viene el diablo, el propio diablo, a tentarlo. Y Jesús en 3 ocasiones le dice lo mismo: escrito está. ¿Qué significa? Palabra de Dios. Dios dice eso, por eso que usted y yo necesitamos aprender la Biblia cada día más. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, pero necesitamos aprender su palabra. Escrito está, escrito está. Terminan esos 40 días, lo primero que hace Jesús es ir a una sinagoga. Dijeron: bueno, alguien tiene una palabra, y Jesús dice: paso, y él pasa. Dice que toma el libro, no tenía la Biblia en el celular como la tenés vos, toma el libro del profeta Isaías, lo abre, empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló el libro, fue, lo dejó donde estaban todos los rollos, fue y se sentó. Ya luego no estoy inventando nada, esto está en los evangelios, Lucas 4, por ejemplo. Y dice que los ojos de todos lo empezaron a ver. Claro, él pasa, lee esa porción del profeta Isaías, devuelve al ministro el rollo para que lo guarde, y él se sienta. Y dice la Biblia: los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él sentado dice una palabra que conmovió a todos, porque dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice que la gente lo miraba maravillados, y siempre hay uno que dice: che, este no es el hijo de José, este me hizo la puerta de casa, este me hizo a mí, no sé, la cuna, este me hizo a mí el lintel que me faltaba. Y empieza a predicar sentado, y empieza a declarar lo que él ha venido a hacer. Y dice que la gente empezaron a sentirse medio incómodo, diciendo: ¿y este? Pará, ¿quién se cree que es este? Llegó el momento que le dijeron: Jesús, basta, te vas de la sinagoga. Y lo acompañaron, entre comillas, amablemente, afuera de la ciudad. Y de hecho habían pensado hasta tirarlo desde un lugar alto. Pero Jesús, saliendo de ahí, en medio de ellos, se fue a Capernaum. ¿Qué hizo en Capernaum? Lo que hacía a todos los apóstoles, que era entrar en una sinagoga. Dice la Biblia que cuando entra en la sinagoga, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, no como los demás que hablaban siempre. Dice que cuando empieza a hablar, había un endemoniado. ¡Hey, vos! ¿Qué tenés que venir a hacer acá? ¿A qué venís? ¿A destruirnos? Yo conozco que eres el santo de Dios. Y lo mismo que leyó nuestra hermana ahí en Hechos 16. Cuidado cuando el enemigo te empieza a endulzar mucho. ¿Viste lo que me dijeron? ¿Viste cómo salí en la foto? ¿Viste qué lindo el título que me pusieron? Jesús se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le dice: cállate y sal de él. Y así empieza la historia o el ministerio de Jesús en medio de este mundo. Durante 3 años y medio, él ha estado mostrando esa autoridad que Dios le había dado. Él estaba sanando porque había llegado el año agradable, había llegado el tiempo que Dios había establecido para la humanidad, que el Hijo de Dios pueda venir a hacer las cosas que Dios había marcado. No era ni antes ni después, era ese año, era ese tiempo. Personas eran endemoniadas, pero lo traían y él oraba y esas personas eran libres. Personas que eran enfermas venían, él los tocaba y eran sanos. Personas que estaban quizás deprimidas, aún situaciones de luto, él cambiaba en alegría. Hasta que llegó los 3 años y medio y él dice una frase que a los discípulos los hace pensar, que es: les conviene que yo me vaya. Maestro, si la pasamos tan bien con vos, les conviene que yo me vaya. Ahí de mientras que Johnny me acompaña, déjame meterme en ese último instante de los días de Jesús, cuando él le dice: te conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Consolador está con C mayúscula en la Biblia. Porque es ese Espíritu Santo que Dios había prometido. Ese que conforta, ese que anima, ese que alienta, ese poder que te anima a ser un testigo en medio de la generación que nos toca vivir. Por eso que cuando vos tenés que pararte frente a un endemoniado y orar, no es tu fuerza, no es mi fuerza, no es un título teológico que te va a dar la fuerza, es el poder del Espíritu Santo que te alienta a decir: ¿sabes qué? Vamos, clama en el nombre de Jesús que va a haber victoria. Es ese que cuando pasamos momentos difíciles viene a confortar, te dice: ¿sabes qué? No te voy a sacar la prueba, pero te voy a acompañar en medio de esta circunstancia. Y uno se siente confortado porque no estás solo. Es ese que cuando te toca orar por una persona que está pasando necesidad, que está enfermo, y vos decís: ¿y qué será? Si le oro y se me muere, no importa. El Espíritu Santo te va a decir: ¿sabes qué? Vos tenés que orar. Déjame a mí hacer la parte difícil. Por eso que cuando vos y yo tenemos que hablar de Cristo a otro, es el que viene y nos alienta a decir: ¿sabes qué? Vamos, predicale, hablale de mí. Y cuando vos y yo abrimos la boca, decimos: ¡wow! Tantas cosas que Dios me da. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo ya está por delante convenciendo al otro. Porque si el Espíritu Santo no convence, por más que tengamos la teología y el mejor video de YouTube visto, si el Espíritu Santo no convence a la persona, vamos a pasar tiempo, no va a suceder nada. Pero cuando el poder del Espíritu Santo te mueve, te dirige, quizás tengas que ir al desierto como lo mandó, lo guió a Jesús, porque dice que fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Quizás te toque como, no sé, personas como Felipe, Dios lo mandaba a Samaria a predicar a multitudes. Y la gente era sorprendida por las noches de campaña y de avivamiento y de milagros y de sucesos tan extraordinarios que desde Jerusalén se enteraron de que algo sucedía y dijeron: tenemos que mandar a Pedro y a Juan a ver qué onda lo que está pasando ahí. Porque samaritanos y judíos había pica. Pero cuando el Espíritu Santo te mueve, no hay fama que te pueda detener. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu le dice a Felipe: deja todo y vamos camino al desierto. Hay algo para hacer. A veces decimos: Señor, pero esto me está funcionando, lo mío es esto. Mirá cómo funciona. Y de hecho funcionaba. La gente le traían paños, oraban, se sanaban. Las personas que estaban practicando brujería dejaban todo, quemaban los libros y venían a buscar eso que Felipe predicaba. Pero cuando vos y yo estamos rendidos a la gloria, a la presencia del Espíritu Santo, no hay problema de dejar lugares de comodidad, lugares donde nos sentimos cómodos, lugares donde me siento realizado, e ir camino a donde no hay nadie. No hay nadie para la foto, pero venía uno que manejaba el tesoro de un imperio, que no había podido entrar a adorar por su condición física. Era eunuco. De hecho, tenía el libro de Isaías, pero no lo entendía. Pero Dios había preparado a alguien para que de donde estaba leyendo lo empiece a predicar y esa persona pueda ser salva. Porque cuando vos y yo somos guiados por el Espíritu Santo, no hay problema de dejar lugares que nos parecen cómodos. Por eso que Jesús a sus discípulos le decía: muchachos, me tengo que ir, les conviene a ustedes. Pero claro, ¿quién va a querer dejar a su maestro que por 3 años y medio estuvieron viendo milagros por doquier? Multiplicación de panes, peces, parar una caravana fúnebre que se levante el tipo que iba en un cajón. ¡Oh! Ir a una tumba 4 días metido uno ahí, envuelto, y que le diga: sal fuera, y el tipo sale. ¿Quién iba a dejar a su maestro que se vaya? No. Dios les dijo: les conviene que cuando yo me vaya, si ustedes lo esperan, ese Espíritu Santo en ustedes hará mayores cosas. Hará mayores cosas, y yo lo creo. Por eso que los apóstoles vivían los tiempos que vivían, y aún así, Dios lo guiaba en todos lados. Pero ¿sabes por qué Felipe fue a Samaria? Porque apareció un tal Saulo que tenía las cartas para entrar en cualquier sinagoga, cualquier iglesia, cualquier casa, cualquier lugar, meter en cana a todo aquel que no hable como él quería. ¿Sabes por qué a veces el Señor nos manda a un hospital? Porque quizás no quisimos ir antes cuando Dios nos llamaba. ¡Ay, qué malo, Dios, no! ¿Cuántas veces Dios nos invitó a ir a un lugar a predicar? Tenemos fiaca. La iglesia empezó a ser perseguida, porque si no, todos se quedaban en Jerusalén. Daba a llegar la palabra también a Chingolo. Se quedaban entre ellos, amiguitos, todos, nos sacamos fotos, la pasamos bomba. Pero afuera el mundo se seguía perdiendo. Nadie quería ir a los samaritanos porque no se los bancaban. Pero Él también te dio poder para ir a esos lugares donde te sentís incómodo. Iban a la casa de un tal gentil llamado Cornelio. Si hubiera sido por ellos, nunca hubieran pisado. De hecho, Pedro en la cara se lo dice: si fuera por mí, nunca entraría en tu casa. El Espíritu Santo me habló y me dijo que no llame inmundo lo que tú, Dios, has santificado. Fue y predicó. Y de mientras que él hablaba y eran gentiles, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Yo no sé lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que sí estoy seguro que todos, absolutamente todos, tenemos una palabra de Dios, un llamado, un talento, un ministerio. Todos. Del último hasta el primero. Del que está atrás mío hasta el último que está mirándonos a la distancia. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús, tranquilo, me saques de acá? ¿Cuántas veces hemos preferido la presencia física de mis hermanos? Vuelvo a decir, no está mal. Pero hay algo que descubrir que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Nos manda solos para que muramos en el intento. No, no. Él dijo, te voy a llenar de poder para que seas testigo. Te voy a dar ese poder para que cuando tengas que hablar con alguien frente a frente, vos puedas tener el ánimo, el valor de hacerlo. No te preocupes, yo iré a darle convicción de pecado, de justicia y de juicio. Para que cuando tengas que pararte delante de alguien que está pasando necesidad, puedas decirle en el nombre de Jesús y tomar la autoridad, porque no vas a hablar de lo que a vos te parece, sino que el Espíritu Santo te guiará para hablar lo que tengas que hablar en ese tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que tendrá que venir algo que nos mueva nuestra comodidad para que salgamos a la fuerza? Preguntale ahí a los que estaban con Saulo, ¿qué le hacían? Esteban, arrodillado, siendo apedreado, y un tal Saulo sosteniéndole las cosas. Viendo cómo castigaban a uno que decía, veo los cielos abiertos. Veo la gloria de Dios, a Jesús sentado. Sin embargo, las piedras caían sobre él. Pero él dijo, Padre, perdónales. Y después empezó una persecución de tal manera que tuvieron que dejar su lugar de comodidad. Hechos de los Apóstoles empieza a contar cómo el Espíritu Santo empezó a utilizar a su iglesia, la iglesia primitiva que se iba formando, para que vaya por todos lados. ¿Sabes cuánto más crece la iglesia? Hay persecución. ¿Triste? Muy triste. Estamos tan cómodos, 5 grados, 7 grados afuera, acá estamos 20 y pico. Estamos cómodos. Yo voy el domingo, la paso bien, canto, alabo, pongo mi ofrenda, luego me voy y vuelvo el domingo que viene a ver qué onda, quién va a predicar, quién va a ver. Cuando en la semana el Espíritu Santo quiere decir, hey, hey, quiero guiarte a los lugares. Para eso te di el poder, para eso te di la unción. Por eso que el Espíritu Santo, cada vez que Jesús terminaba su día de acción delante de los ojos, él subía a orar para buscar la dirección de Dios para lo que iba a venir. ¿Qué tanto estamos anhelando que el Espíritu Santo nos guíe a lugares donde no podemos hacer pie? Lugares donde físicamente no tenemos a la gente que queremos. Lugares donde quizás no sepa qué va a pasar. Pero si el Espíritu Santo guía, Él da la salida. Si el Espíritu Santo nos direcciona, Él nos dará palabra. Termino con esto. Zacarías, un hombre que Dios usó para dar palabra y visiones. Estaban volviendo después de 70 años de esclavitud. El imperio babilónico había conquistado a Judá y se había llevado a los príncipes. Es toda la historia de Daniel. Pero 70 años después, como Dios lo había prometido, porque Dios nunca falla, Él siempre promete y lo cumple. ¿Usted lo cree? La promesa del Padre la prometió y Él la cumple para todos aquellos que la anhelan y la aman. Pero Zacarías, uno de los 40, 50 mil hombres que volvieron, él tiene una de las visiones, tuvo 8, la quinta, Zacarías 4. Empieza a ver un candelabro de oro con 7 luces, con un depósito de aceite, con un olivo a la derecha y a la izquierda. El ángel le pregunta a Zacarías, vos que sos profeta, vos que sos un hombre de Dios, ¿qué es esto? Zacarías le dice, no sé qué significa. Y Dios le habla y le dice, no es con fuerza, no sé, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Dice, ¿qué tiene que ver el candelabro y esto y esto y esto? ¿Sabe qué? El tiempo que estaban pasando era un tiempo difícil. Un tiempo donde la oposición se había levantado de tal manera que no podían llevar a cabo para lo cual habían sido llamados, que era reconstruir el templo. Y estaban desanimados. Estaban con una situación difícil, diciendo, Dios, ¿qué onda? Y es ahí donde la palabra de Dios viene, le dice, no es con ejército, no es con que todos se unan y que hagan fuerza. No, no es con eso. No es tampoco con individualidades, con una fuerza de uno, quién es más capaz que el otro, quién es más santito que el otro. No, no, no es con eso. Es con mi Santo Espíritu. Y el verso que sigue, sigue diciendo, y tus circunstancias, y tú cualquier cosa que pueda venir como obstáculo para cumplir el propósito de Dios, Zacarías 4:5 dice, serás convertido a llanura. ¿Pero sabés quién lo hace eso? Eso lo hace Dios a aquellos que anhelan cumplir el propósito para la cual hemos sido llamados. Zacarías tenía que reconstruir un templo. Vos y yo hemos sido llamados a ser iglesia y a ser testigos en medio de una generación que levanta montes para que tu luz no alumbre. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. Esos montes serán llanura para que tu voz y mi voz pueda proclamar que Cristo no ha cambiado, que su sangre nos perdona de todo pecado y que pronto va a venir a buscar a su iglesia. Que pronto seguirán cumpliéndose los tiempos como ha sido profetizado. Pero necesita una iglesia que proclame que Cristo es el Hijo de Dios, que no hay en otro salvación que no sea lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana, iglesia. En este día de Pentecostés me gustaría que podamos orar todos, podamos clamar a Dios, el que le digamos, Señor, ¿será de que mi tiempo no lo estoy cumpliendo como tú quieres? ¿Será de que mi función, mi ministerio, lo estoy dejando de costado porque estoy cómodo? ¿Será que quizás en algunas circunstancias tendrás que moverme de mi comodidad a la fuerza, aunque no quisiera? Porque lo que tú has dicho, Dios, lo vas a hacer, por más que dude o no dude, por más que tenga los recursos o no tenga, tú lo proveerás y tú lo darás. Oh, Rabashita, Espíritu Santo, en esta mañana me uno con tu iglesia para poder clamar a ti, Jesús. Me uno con tu iglesia para poder declarar de que en este día de Pentecostés anhelamos el fuego de tu Espíritu, que quite toda ceniza, que quite toda ceniza de las cosas que quizás hoy simplemente me recuerdan a lo físico, lo natural, lo que una vez viví, y me hace confiar más en mi experiencia que en las cosas que tú quieres hacer. Señor, anhelamos que ese fuego venga a avivar de tal manera que nuestro corazón empiece a arder como siempre tuvo que haber estado ardiendo. Señor, y si todavía alguien nunca experimentó esa fluidez de tu Espíritu en medio de tu iglesia, hoy es la mañana. Hoy es el día que queremos unirnos a clamar en el nombre de Jesús. Ora Bashita. Espíritu Santo, trae esa convicción en nuestra vida. Trae esa convicción, Señor, en nuestro corazón, de que te necesitamos más que nunca. Que no lo puedo hacer por mí mismo, sino que necesito de tu gracia. Necesito de ese poder. Necesito de esa unción que quiebra todo yugo, que me permite pararme en medio de las dificultades, y aunque el mundo me ponga un monte, yo voy a decir en el nombre de Jesús, hay autoridad, y esos montes caerán a llanura porque tú lo has dicho, Señor. Oh, aleluya. Señor, más en esta mañana de ti y menos de nosotros. Más de tu Espíritu Santo, porque sin ti no podemos avanzar. Sin ti no podemos dar pasos ciertos. Nuestra vida se vuelve un caos. Pero cuando tu Espíritu Santo guía a tu iglesia, no hay impedimento que pueda resistir tu gloria. No hay cadena que pueda atar, que no nos deje avanzar. Si tú guías, tú preparas todo, Señor. Por eso oro en esta mañana que cada uno de los que estamos en este lugar, y aún a los que estamos en línea a la distancia, oh, esa frescura de tu Espíritu Santo pueda fluir de tal manera que nuestra vida sea distinta. Señor, y a veces preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, y antes de preguntar, Señor, perdónanos, porque quizás hemos desaprovechado tantas oportunidades que nos has dado. Pero hoy tu Espíritu Santo está para darnos poder, para darnos aliento, para confortar y aún para levantar a aquel que está caído. Aquel que tiene pocas fuerzas, tú estarás renovando en esta mañana. Aquel que tiene pocas ganas, tú estarás hoy dando nuevo aliento, nuevas fuerzas. Y aún aquel que todavía no te conoce, tú estarás experimentando en cada uno de nosotros esa frescura. Oh, Harabashitia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo eres, Jesús. Oh, ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Sobre aquel que tiene hambre, sobre aquel que ama tu gloria. Y dice, Dios, yo no me voy a perder lo que tú quieres hacer en esta mañana. Yo no me voy a perder lo que tú tienes planeado para mi vida en el ministerio. Pero necesito tu poder. Necesito esa unción, porque no puedo solo. No puedo solo. Pero tú estás aquí en esta mañana. Oh, los cielos están abiertos. Oh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eres el que estás con tu iglesia. Eres el que se pasea. Eres el que está con nosotros y en nosotros. Y eres el que hoy quiere darnos una nueva oportunidad de ser testigos en el lugar donde tú quieras. Puede ser en Jerusalén, pero también puede ser en Chingolo. Puede ser en el norte de África, o puede ser en el sur de algún continente. Tú eres el Dios que llamas, el Dios que capacitas, el Dios que traes el poder para poder cumplir la misión. Y tu iglesia depende de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.